Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana. El momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día a todos. Qué lindo, y qué lindo es empezar de nuevo la semana haciendo radio, cosa que me encanta. Bueno, antes que nada, porque el programa de la semana pasada que estuvo tan entretenido, yo me olvidé de agradecer a God Bless You, a Cori Lemos, que nos va a regalar productos para que nosotros entreguemos a nuestros invitados, así que cada uno de nuestros invitados se va a llevar una bolsita con productos God Bless You, que es el mejor aceite de coco que hay en la Argentina y Latinoamérica. Y a Claudia Salas Martínez, que fue nuestra invitada, que nos contó la historia de Café Martínez y nos trajo unos regalitos hermosos y muy ricos. Así que, Claudia, un beso enorme y gracias. Y una vez dicho esto, antes de presentar a mis invitados, que desde que los estoy promocionando por las redes no paran de preguntarme sobre muchas cosas para que ellos respondan. Hoy nosotros estamos homenajeando en este mes a la mujer, y creo que es muy importante hablar un poco de la salud, pero de la salud en serio. Vamos a dejar de lado la parte estética, porque creo que es más importante estar sanos de adentro, ¿no? Y de órganos fundamentalmente, y cabeza, el cerebro. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Lo alimentamos bien a nuestro cerebro? Porque a veces decimos, uy, tengo pérdidas de memoria. Digo, ¿y cómo lo alimentamos al cerebro? ¿Qué le ponemos adentro para que funcione? Así que, bueno, tenemos dos, para mí, talentosísimos profesionales. Uno es mi doctor, o sea que no tengo dudas. Y a la otra persona, a la licenciada Valeria Aquino, la estuve investigando, estudiando, y la verdad que me interesó muchísimo porque es una increíble maestra, y ella se encarga de investigar la memoria. Creo que hay pocos profesionales que investigan la memoria. Así que, nada, hoy vamos a hablar de la mujer y su memoria. Valeria, muchas gracias por venir y aceptar nuestra invitación para ayudar a las mujeres con su memoria.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A mí me encantan estos espacios porque me parece que es algo de lo que no se habla lo suficiente, y podemos cuidarla con cuestiones que están al alcance de nuestra mano. Entonces me parece importantísimo que se haga difusión y que haya espacios para estos temas.
Buenísimo. Y acá a mi izquierda lo tengo al doctor Matías Marconi, una eminencia en tocoginecología, que hoy aprendí qué es, ahora se lo vamos a preguntar, y fertilidad. Y bueno, y también un experto en lo que nos está pasando a nivel salud a los argentinos, y si el Estado realmente se está ocupando de la salud de los argentinos. Así que nada, darle la bienvenida al doctor Marconi, que obviamente, gracias a Dios, no tuvo ni un parto ni una urgencia y lo podemos tener acá una horita.
Muchísimas gracias por la invitación, gracias por todo esto y espero ayudar.
Por supuesto, de eso no me quepa ninguna duda. Bueno, a ver, Vale, ¿cómo fue esto de primero? ¿Dónde naciste? Bueno, me encanta saber un poquito de la persona, ¿no? Vale, ¿dónde nació? ¿Cómo fue esto, que su crecimiento y su estudio para llegar a la psicología y luego a la memoria?
Bueno, a ver, vamos a hacer un raconto de mi vida. Nací en Caballito, en Capital Federal. Estudié y viví toda mi infancia en Caballito. Después, bueno, me mudé de más grande ya para el lado de Congreso, que es cerca de donde vivo ahora. Cuando estaba en cuarto año del colegio secundario, tuve la materia psicología y me voló la cabeza. Yo estaba en una escuela que tenía especialización en técnicas contables, bueno, nada que ver con lo que a mí me gustaba, y tuve psicología y supe que eso era a lo que me iba a dedicar desde la primera clase. Así que bueno, empecé a leer a Freud ya desde ahí, después me anoté en la carrera de psicología, fui comprobando cada vez más que era lo que a mí me gustaba. Cuando terminé de estudiar, comencé con la residencia de psicología en el Hospital Ramos Mejía, y luego de esa residencia hice otra residencia, la residencia posbásica en gerontología, que ahí fue donde comencé a trabajar con adultos mayores, y ahí fue donde yo me encontré con la neuropsicología. Empecé a trabajar específicamente con personas que tenían problemas de memoria y ahí se me abrió por segunda vez un nuevo mundo y me encantó. Desde ese momento no dejo de estudiar. Esto habrá sido en el año 2011 aproximadamente, cuando yo descubrí a la neuropsicología, y desde ese momento no dejé de estudiar hasta el día de hoy. Y bueno, poco a poco me fui como volcando a esto, que es lo que más me gusta, que es trabajar con mujeres y con la temática de memoria.
Qué bueno. Toc, lo tuyo fue hereditario porque te conozco.
Exactamente. Vos lo dijiste, lo mío fue hereditario. Yo nací también acá en Capital. Soy el hijo de un médico muy conocido, sí, en lo que es la Capital Federal.
Nombrémoslo a padre.
Guillermo Marconi. Él fue uno de los primeros médicos que trae la laparoscopía ginecológica a la Argentina. Se fue a estudiar a Alemania y luego la trae acá. Yo siempre cuento las mismas anécdotas, que nosotros en casa los domingos, en vez de ver programas de televisión, veíamos cirugías laparoscópicas, que él programaba, él hacía sus videos para después enseñarle a la gente, y en vez de ver Tato o ver fútbol, claro, de primera, nosotros veíamos cirugía laparoscópica, los hijos, para ver si nos gustaban los videos que había hecho, y de esa manera él compartirlo después con los demás médicos.
Vamos a contarle a la gente qué es cirugía laparoscópica.
Ahí. Dale.
¿Qué es la cirugía laparoscópica?
La cirugía laparoscópica es una cirugía mínimamente invasiva. Es decir, es una cirugía en la cual nosotros ingresamos una cámara a través del ombligo, una cámara que tiene una visión de todo lo que es o la pelvis o la parte superior del abdomen, por ejemplo, en lo que es cirugía general, y por otros agujeritos. Nosotros en ginecología, son agujeritos cerca del pubis,
sí,
lo que hacemos es ingresar las pinzas para poder trabajar. Todo esto te estoy hablando de una cámara que puede medir entre 7 milímetros y 10 milímetros como muy grande, y unas pinzas que son de 5 milímetros hasta 9 milímetros, no más de eso. Y por ahí trabajamos sacando quistes, sacando fibromas, sacando diferentes patologías que pueda tener la mujer, o también en cirugía general, lo que es las apendicitis, las vesículas, todas esas cosas se sacan a través de pequeños trocares que se llaman, que son puentes que nos permiten pasar la piel y de esa manera poder trabajar sobre los órganos.
Wow. ¿Y eso lo trajo tu padre en qué época, más o menos?
Y más o menos en los 80.
Claro.
Él se fue a Alemania, estuvo un mes y medio estudiando en Alemania con lo que llamaba el profesor Kurt Sem, un hombre que hablaba poco inglés y mucho alemán. Y bueno, él no entendía alemán, poco inglés, y de esa manera se fue enamorando de la laparoscopía. A él le gustaba mucho la fertilidad, y lo que él quería hacer es traer la laparoscopía a la Argentina para poder dejar de hacer cirugías abiertas, ¿sí?, como si fuese una cesárea, en las mujeres. Entonces, tratar de invadir lo menos posible a la mujer para poder trabajar en la fertilidad y lastimar lo menos posible los órganos internos. Bueno, a partir de ahí yo sigo a mi padre desde muy chico, lo acompañaba siempre a los hospitales y diferentes lugares donde él iba y tenía que ver a sus pacientes, y después desde muy chico empecé a ir a quirófano con él para ir viendo lo que él hacía y poder aprender de él. Y bueno, así me enamoré de lo que es esta profesión, que no es muy fácil en la Argentina.
Mira, voy a hacer un parate acá porque me está escribiendo una amiga, Celeste, a la quien le mando un beso enorme. Celeste me dice: yo me hice laparoscópica varias, de hecho así me sacaron el tabique del útero. Me interesa escuchar sobre fertilidad, porque Celeste, después de mucho luchar, y yo lo voy a decir aunque ella no lo diga, pero fue muy maltratada por un médico. Le costó tener un bebé con este tema del tabique y quedó embarazada, perdió un bebé, ahí fue muy maltratada, y luego por suerte encontró a Enrique Rauch.
Sí.
¿Lo conoces, Enrique?
Amoroso.
Bueno, Enrique Rauch es el que trajo a Joaquín al mundo, y hoy mi amiga Celeste,
un gran médico,
y no me quiero emocionar, es mamá y la tiene a Joaquina, que es un sol. Así que bueno, ella sabe de lo que estamos hablando.
Uh-huh. Lamentablemente eso del tabique uterino es un tema muy largo porque mucha gente no le da pelota.
¿Lo podemos una pequeña como síntesis o algo? Sí, como
un tabique uterino es tener una pared. Sí. El útero cuando se forma son dos conductos que vienen desde los riñones, bajan y se pegan en la pelvis femenina, se unen. Después la misma naturaleza reabsorbe la unión del medio y forma el útero que tenemos.
Ah, mira, baja del riñón el útero.
Claro, bajan células desde la altura del riñón hacia la pelvis femenina, en el embrión, imagínate todo más chiquitito.
Sí, sí.
Bueno, cuando hay mujeres que no se reabsorbe esa pared de unión entre los dos conductos, eso se llama tabique. Ese tabique es una pared sin vascularización. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando el embrión se pega o la placenta se pega, no tiene cómo vascularizarse.
Claro.
Entonces se pierden los embarazos entre las 10 y las 12 semanas.
Qué bárbaro, ¿no? Lo que es la naturaleza.
Totalmente.
Es tremenda. Así que no te quedó otra que ser ginecólogo. Pero te gusta aparte, ¿no? Porque naciste con eso.
Me apasiona hablar con la gente.
Se nota.
Me gusta hablar con la gente. Sí. Me gusta compartir las cosas con la gente. ¿Qué les pasa? Mi consultorio no es venir a que te solucione el problema.
Vení
y contame.
Lo sé. Lo sé porque las mujeres cuando somos más grandes, vos sos muy joven, Vale, todavía, y nuestro ginecólogo de toda la vida se jubila, entramos en crisis, en crisis grave. Tuve varias experiencias que después cuando estén los mensajes la vamos a sumar, una experiencia horrible que tuve, y tengo un médico al cual amo porque es el hijo también de mi primer traumatólogo, yo ahora estoy con los hijos, que es Juan del Cel. Sí. Digo, Juan, estoy desesperada, decime que tenés un amigo ginecólogo.
Ese hombre es otro genio.
Es un genio.
Qué familia, los
bueno, Juan también. Me salvó la vida, porque cuando me atropelló un auto, el que me salvó la vida fue Juan. Por eso confío plenamente en él. Me dice, sí, anda a verlo a Matías, que es amigo mío y el ginecólogo. Obviamente se lo recomendé al mundo, porque es un genio y lo quiero mucho aparte. Es un gran médico. Vale.
Sí.
Tenemos un montón de consultas, pero yo te quería hacer una primer pregunta, porque creo que a lo mejor tiene algo que ver. La alimentación y el cerebro, ¿está vinculado a la memoria? ¿Tenemos que cuidarnos en la alimentación como primer ejercicio para tener memoria? ¿Cómo es el tema?
Bueno, en realidad la alimentación para mí es importantísima para todo, el cuerpo y para todo el funcionamiento en general, pero es verdad que tiene una relación estrecha con el cerebro y con la memoria. Es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta al momento de cuidar la memoria, el que muchas veces se deja de lado o no se piensa, pero es necesario tener una dieta balanceada. Por supuesto que, a ver, hay factores de riesgo para padecer deterioro cognitivo, ¿no? Hay factores de riesgo que hacen que el cerebro pueda comenzar a funcionar mal a partir de cierta edad. Bueno, hay muchos factores de riesgo que tienen que ver con toda la cuestión cardíaca, con hipertensión, con diabetes, con obesidad. Son todas cuestiones que se controlan, o muchas de esas cuestiones se controlan con la alimentación, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar, si uno tiene una alimentación variada, nutritiva, sana durante toda su vida, todo su cuerpo, incluso su cerebro, por supuesto, va a funcionar mejor. Si uno es una persona que come muchas grasas, mucho azúcar, mucha harina, mucha comida chatarra, eso va a influir en su corazón, va a impactar en su cuerpo y por supuesto que va a impactar también en su cerebro, provocando, entre otras cosas, problemas de memoria, ¿no? Y puede provocar cosas más graves incluso que problemas de memoria, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir también atendiendo, entre otras cosas, a la alimentación. Así que hay una relación directa.
Vos sabés que una vez leí en el libro algo que me llamó mucho la atención, que no sé si será verdad, pero que decía que el ser humano tenía que comer nuez para proteger su cerebro, porque la nuez tiene
forma
la cerebro. Forma del cerebro. Yo digo, ¿será verdad? Digo, hoy que tengo dos especialistas, lo pregunto, porque yo como nueces, pero porque soy vegetariana y sé que es una fuente que necesito consumir. Pero es verdad, me puse a observar una nuez y dije, ¿tiene la forma un cerebro?
Sí, dicen que es buena por eso. Es buena la nuez, la verdad que sí, es uno de los alimentos que son muy saludables para el cerebro y aparte tiene su forma. Pero hay otros también alimentos que tienen forma de diferentes órganos, entonces uno tiene que empezar a prestarles como atención, ¿no?
¿Y vos qué sugerís que tiene que comer alguien que quiere cuidar su memoria?
Bueno, se habla mucho se recomienda la dieta mediterránea. Hay estudios, de hecho, que hablan de la dieta mediterránea que mejora el funcionamiento cognitivo nutritivo y proteja el cerebro. Aceite de oliva, huevos, algunos lácteos, vegetales, por supuesto, muchos vegetales. No tanta carne roja, sí pescado. Bueno, pollo, mejor que sea pollo de granja, un pollo orgánico, ¿no?
Sí, no el que tiene hormonas.
Exactamente. No el que
ahora
tiene
vamos
hormonas.
A hablar de eso, sí.
Que no es muy fácil acceder, quizás para alguna gente, pero en la medida de lo posible, comer pollo sin hormonas. Y bueno, frutos secos, la palta es muy buena también, los arándanos.
Tengo una en la cartera, yo soy la única de donde tener una palta en la cartera para sumar a la ensalada al mediodía.
Bueno, ay, a mí me encanta la palta,
yo amo
todos
la palta.
Los días
sí,
palta.
Sí,
no puede faltar. Bueno, ese está bueno, el chocolate amargo también es muy bueno.
Para amo el chocolate amargo.
Bueno, bien, vas bien entonces.
Me encanta, sí, soy fanática, demasiado, a veces me controlo, pero sí, me encanta el chocolate amargo.
Bueno, a mí sí, me encanta también el chocolate amargo, así que bueno, esas son algunas de las cosas que podemos comer para mejorar nuestro cerebro, para prevenir, para cuidarlo en realidad, uh-huh. Para cuidar nuestro funcionamiento cognitivo. Hay que estar como muy atentos, ¿no? El cuidado del cerebro
sí. Es
como un cuidado integral, no se puede pensar solamente, hay gente que a veces me dice, hago sopa de letras o hago crucigramas, esto me hace bien al cerebro. Mal no hace, pero hay que pensar en un montón de otras cosas, ¿no?
Sí.
Hay que pensar en la alimentación, hay que pensar en el ejercicio físico que uno hace día a día, en su actividad mental.
Sí, pues yo creo que el oxígeno también tiene que ver mucho con el cerebro, ¿no? Esto de estar al aire libre,
la
poder
vitamina
respirar.
D, que nos da el sol. Mantener los vínculos sociales, mantenerse socialmente activo, son todas cosas que potencian nuestra salud cerebral.
Doc, ¿y cómo asocias la alimentación con todo lo que es tu tema ginecológico?
Con los temas ginecológicos, bueno, sabemos que muchas de las alteraciones que se producen en las mujeres, por ejemplo, con trastornos alimenticios, influyen muchísimo sobre la menstruación.
Sí.
Es decir, la menstruación y todas las hormonas se producen a través de la grasa corporal femenina.
Bien, ¿podemos explicar qué es la menstruación? Que yo me sorprendió la cantidad de mujeres que no saben qué es la menstruación.
Perfecto. La menstruación es lo que se llama la deprivación o la caída del endometrio. El endometrio es la piel que la mujer tiene adentro del útero.
Sí.
Yo lo llamo el nido. ¿Por qué? Porque las mujeres que hacen fertilidad, vos desarrollás el nido para poner el huevo adentro.
Totalmente.
Bien. Si vos no tenés el pajarito que pone el huevo, por lo tanto, no vas a necesitar ese nido que siga durante el resto de la temporada. Uh-huh. Al no necesitar ese nido, el útero lo mantiene durante aproximadamente 20 días. Si en esos 20 días vos no lograste el embarazo, ese nido cae para volver a generar un nuevo nido. Uh-huh. Eso es esa piel que cae de adentro del útero, llamada endometrio, y que sangra porque en realidad está vascularizada para que cuando la placenta llega, el bebé pueda agarrarse a ese lugar. Entonces, la sangre se produce a través de los vasos que lo nutren y que la mujer tiene una característica de que cuando suelta ese nido, se contrae el útero para que entre los 3 y 5 días ese sangrado se frene.
Uh-huh.
Lo que pasa es que no hay que confundirse la menstruación con alteraciones de los ciclos.
Claro.
Que en algunas mujeres, con la vida que llevamos hoy en este mundo, hay mujeres que pueden tener pequeños sangrados en diferentes momentos del ciclo, y esos pequeños sangrados, que en algunas pueden darse en la ovulación, en otras previos a la menstruación, bueno, esas pequeñas alteraciones del ciclo también hay que relacionarlas con el estrés. Entonces, en la menstruación es en aquellas mujeres que cada 28 días tienen una bajada de sangre a través de su vagina.
Bien.
Eso es la menstruación, que está influenciado muchísimo, por ejemplo, en chicas que tienen muy mala alimentación y bajan su masa grasa, también pueden tener alteraciones en los ciclos y no menstruar, porque al no generar estrógenos producto de la falta de grasa corporal, les pasa eso.
Sí.
En mujeres con actividad física extrema, ¿sí? Corredoras de elite, bailarinas de elite, mujeres que hacen mucho ejercicio físico y pasan de masa grasa a masa magra, ¿sí? Entonces tienen más músculo que grasa. Esas mujeres muchas veces dejan de menstruar porque el cuerpo, al dejar de tener una cantidad de grasa suficiente para generar las hormonas, dejan de tener sus ciclos. Entonces, esas son las alteraciones de esas menstruaciones.
Uh-huh. Y otra preguntita, y vamos ya a las preguntas de la gente, porque hay un montón. ¿Qué es la menopausia? Que nos vuelve tan loca. Yo tengo amigas que me dicen, por favor, pregúntale cómo se me van los calores, ya no los aguanto más. Primero, ¿qué es la menopausia? Después vamos por los calores.
Okay. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es aquel periodo en el cual la mujer deja de tener sus ciclos hormonales.
Sí.
¿Qué quiero decir? Aquella mujer que durante un año dejó de tener sus periodos menstruales, es decir, no menstrua más durante un año,
sí,
se considera que esa mujer deja de tener funcionalidad hormonal, es decir, sus hormonas sexuales no generan la ovulación, por lo tanto, deja de tener el ciclo sexual, uh-huh, y al dejar de tener el ciclo sexual, deja de funcionar su sistema reproductivo. Esas mujeres pasan a no tener hormona femenina en el ciclo reproductivo, ¿sí? Todavía algo, sí, de hormona femenina obviamente tienen. Y entonces, al dejar de menstruar, empiezan a tener por diferentes sistemas vasoactivos, ¿sí? Es decir, que los vasos se dilatan y se contraen, esos famosos calores. Pero esos son por producto de esas alteraciones hormonales que en la mujer están reguladas por las hormonas.
Bien, te voy a hacer una pregunta de María Luján que me la mandó por escrito. ¿Esos calores se pueden prevenir?
No.
¿Hay alguna alimentación que uno pueda cambiar para tener menos calores?
No.
Porque lo sufre horrores. ¿Hay alguna medicación saludable, que no sea hormonal?
Ahí pregunta. Está. A ver,
porque la medicación vas a un médico y te da hormonas.
Claro, a ver. Hoy en día se trata de la mujer menopáusica no dar hormonas, porque vos podés despertar pequeñas enfermedades que tenés ocultas o que capaz que nunca se te van a despertar por culpa de que le estás dando hormona.
Okay.
Entonces, mi consejo, puede haber médicos que lo dan porque entonces hacen, uh-huh, que la mujer se siga sintiendo mujer. Hay mujeres a los 53 años que le siguen dando anticonceptivos para que se sigan sintiendo mujer. No sé por qué tenés que sentirte mujer por menstruar, bueno, pero bueno.
Perdón, tengo 60, nunca tomé hormonas y me siento muy mujer, digo, ¿no?
Bueno, pero
no
sé, viste, pero que hay mujeres que se les trastorna la cabeza cuando dejan de,
sí,
de menstruar.
Sí, 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 ese es otro tema, sí, para otro mes que vamos a tratar. Bien. El tema de la psicología femenina y la edad.
Entonces, a ver, no por menstruar dejas de ser mujer o dejas de sentir. No, no. Puede ser que influya en muchísimas cosas sobre la parte reproductiva, pero bueno, también hay otras cosas. Entonces, como estábamos diciendo, los calores se pueden tratar. Hay veces que dan lo que son antidepresivos que ayudan a la parte vasoactiva. Entonces, hay, pero nunca los terminan de sacar del todo, nunca. Uh-huh. Y en el tema alimentación o en el tema no hay nada que influya 100%. No, lamentablemente no hay cosas demasiado activas que te puedan decir con esto tomalo porque con esto el 100% de los calores vas a andar bárbaro.
No, no existe.
No.
Bueno, vamos a ir al mensaje número uno para Valeria, que es el de Mora Furtado, que me mandó un mensaje ayer Mora y te quiere hacer una pregunta, ¿vale?
Bien.
Gaby, para la licenciada en psicología, ¿la memoria femenina será más selectiva? Nunca supe, nunca se me hubiera ocurrido pensar que por un tema de nacer o varón o mujer tuvieras una diferencia en lo que es tu memoria. Pienso que por ahí somos más selectivas las mujeres. No sé, pregúntaselo. Un beso grande. Gracias, Gaby.
Gracias, Mora, vos. Bueno, nada, presentar la Mora es como presentar la historia de la moda en la Argentina, ¿no? Una manequén de alta costura, musa de Pogani, a la que le mando un beso porque es amorosa. Todo tuyo, ¿vale?
Bueno, gracias, Mora, por la pregunta. Si por selectiva se refiere a que las mujeres recordamos más algunas cosas.
Detalles, por ejemplo.
Detalles, bueno, sí puede ser.
El doc se ríe.
No digo nada.
Claro. A mí se me ocurría, mientras le escuchaba a Mora, esto de que quizás las mujeres estamos más relacionadas con lo emotivo, entonces nuestra memoria también tiene más relación con lo emotivo quizás que un hombre, ¿no? Pero también porque le prestamos atención.
¿Tenemos más memoria emocional que el hombre?
Sí, estamos más conectadas con eso seguro, con, uh-huh, esa parte emocional. Hay hombres, a ver, esto es para, no para generalizar, ¿no? Hay algunos, obvio, hombres que y algunas mujeres que no. Pero en general sí, estamos más conectadas con la parte emocional, entonces quizás si Mora se refiere a que somos más selectivas en cuanto a eso, y puede ser, nos acordamos más de los detalles, pero como decía recién, posiblemente también sea porque le prestamos más atención a cosas que a los hombres no les prestan tanta atención. Uh-huh. Y la memoria está relacionada directamente con la atención. Si uno le presta atención a algo, tiene más posibilidades de recordarlo, y si no le presta atención, no hay posibilidad de almacenar eso como recuerdo, ¿no? Entonces, quizás nosotras nos quedamos más en los detalles, más en la cuestión emotiva, emocional, la memoria está muy influida por la cuestión emocional también, y al estar más conectadas nosotras es muy posible que recordemos más ese tipo de cuestiones que los hombres.
Acabas de decir una palabra para mí clave. Yo vinculo mucho la concentración y la atención para luego tener memoria. ¿Es así?
Es totalmente así. Si uno no le presta atención a algo, no hay posibilidades de que eso se almacene, de que ingrese a nuestro sistema de memoria y que lo podamos guardar para después recordarlo. Uh-huh. Por eso aparecen problemas de memoria, no solamente con el envejecimiento, no solamente cuando hay algún deterioro cognitivo o alguna enfermedad neurodegenerativa, sino también en otros cuadros y en personas más jóvenes, uh-huh, como puede ser la depresión, ¿no? Como puede ser la ansiedad. En un estado de depresión, en un estado de ansiedad, la persona que lo está padeciendo no puede prestarle atención al medio como lo haría si no estuviera bajo los efectos de la ansiedad o la depresión. Y al no poder prestar atención, después va a ser más difícil que esa persona pueda consolidar sus recuerdos, ¿no?
Dios mío, cuánto tenemos que aprender. Bueno, vamos a un corte con un tema musical y después venimos con la consulta de Laura para el doctor Marconi, ¿sí?
Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Ooh.
Bueno, Cami, vamos con el mensaje de Laura para el doctor Matías Marconi, por favor. Creo que vamos a necesitar una hora más hoy, José Luis.
Con nadie, pues estoy laburando. La verdad es que yo estoy perdiendo la memoria. Yo le echo la culpa al COVID, pero si hay un especialista en memoria, tengo preguntas. Primero, básicamente, ¿por qué tengo baches? Me olvido las palabras, estoy hablando. Me falla la memoria. Me olvido lo que estoy haciendo, voy a la cocina y digo, ¿para qué voy a la cocina? Bueno, eso es fundamental, me está pasando. Yo le eché la culpa al COVID, porque mucha gente dijo que con el COVID le pasó. Yo no acepto la edad, así que le echo la culpa al COVID.
Todo tuyo, ¿vale?
Bueno, no dijo la edad. Igual no la acepta, así que no creo que tenga ganas de compartirla. Pero no. hay cuestiones que pasan con la memoria a medida que vamos envejeciendo, que no es una mala palabra envejecer, ¿no? Porque cuando uno dice envejecer, la gente se asusta y habla y siente que la vejez y todo esto, y tiene muy, muy mala prensa.
Total.
Pero bueno, la verdad es que todo el tiempo estamos envejeciendo, ¿no? Bueno, hay cuestiones que le pasan a la memoria que son normales y que son esperables para la edad. ¿Sí? Esto que decía la oyente es, voy a un lugar, estoy en la cocina, voy a buscar algo al cuarto, cuando llego al cuarto me olvidé qué venía a hacer yo acá, qué vine a buscar. Bueno, Total. Eso es un olvido común, pero ¿por qué sucede? Por lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Voy de la cocina al cuarto, pero no voy con solamente eso en la cabeza. De la cocina al cuarto estuve pensando en el trabajo que tengo que entregar, en la llamada que tengo que responder. Empiezo a juntar los juguetes. Yo hablo de, mira, los juguetes de mi hijo que están tirados por todo el piso. Me acuerdo que tengo que pagar una factura. Cuando llegué al cuarto, llegué con la cabeza tan llena de cosas que me olvidé lo que iba a buscar.
Claro, yo le contaba en el corte a Valeria que a mí me pasa lo mismo que Yasmín sin COVID. Entonces,
claro,
digo, es algo que nos suele pasar y es esto, ¿no? Que tenemos muchas cosas juntas. Y cuando llegamos al destino...
El multitasking, ¿no? La multitarea. Claro. Hacer muchas cosas a la vez, que también es algo que con el... que aparece con el declive cognitivo. A partir de los 30 años hay disminución de algunas funciones cognitivas y eso es normal. El tema es que cuando llegamos a los 50, 60, estas mismas fallas empiezan a llamar más la atención y empiezan a preocupar mucho más. Pero hay cosas que son esperables. Entonces, quizás uno a los 20, 25, 30 años hacía muchas cosas a la vez y las hacía todas bien, y después uno se va dando cuenta que no, que en realidad tiene que ir de a una cosa a la vez para poder hacerla. Pero ahí, igual en el mensaje, hay dos cuestiones. Porque por un lado está esto, que puede ser normal y esperable para la edad, pero por otro lado, el COVID es cierto que ha dejado secuelas cognitivas en muchas personas que antes no la tenían. En gente que ya tenía alguna falla cognitiva, se ha visto como exacerbado esto, se ha visto incrementado. Y en gente que tuvo COVID y le queda a veces como cierta neblina mental y ciertas cuestiones que todavía están en estudio porque es muy cercano esto, ¿no? Pero hay muchos pacientes que yo he atendido, pacientes también que han tenido COVID y los problemas de memoria que tenían se han incrementado y son todavía peor.
Sí. Doc, ¿qué te pasó a vos con esto del COVID y
el
tu
COVID,
memoria?
Yo tuve COVID, una de las cepas más fuertes que hubo, que es la Delta. Y me tuvo casi 25 días en cama. Primero empecé 9 días con fiebre muy alta y después pasé a tener neumonía. Y cuando volví a la actividad, porque así los médicos siempre tenemos tiempo para disfrutar la vida, entonces tuve que volver rápidamente cuando el COVID dio negativo. Me costaba mucho poder escribir lo que mi cabeza estaba diciendo. Y no podía unir las palabras a lo que yo pensaba. Y me costaba muchísimo, me costaba hacer recetas, me costaba escribir en la historia clínica. Y eso, bueno, justo lo que decía esta oyente, que decía, me cuesta retener la memoria. Después creo que la práctica que uno le vuelve a dar al cerebro y lo vuelve a ejercitar, claro, y vuelve a tener todo el tiempo actividad, le cambia las cosas.
Claro, me parece que igualmente tiene que ver con esto, ¿no? La práctica que uno le da después, pero también la reserva cognitiva que tenía de antes, ¿no?
Total.
Entonces, un paciente con mayor reserva cognitiva, con mayor actividad mental y cerebral anterior al COVID, va a tener más chances de mejorar más rápidamente, ¿no?
Claro. Totalmente. Cami, si tenemos el de Laura para el doctor Marconi, ¿lo tenés a mano? Si no, lo pongo desde acá, desde el teléfono. Laura habla del chip sexual. Vamos a ver qué opina el doc del chip sexual.
Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Bueno, te cuento. Mi pregunta es la siguiente. Hace más o menos un año, o más de un año, me pusieron un chip de testosterona. Porque, bueno, yo me sentía cansada, hacía gimnasia y no veía los resultados, no tenía tanta libido sexual como antes, y me lo pusieron y la verdad que a las 2 semanas el cambio fue increíble. No todos los ginecólogos están de acuerdo con esto, la verdad que yo vi un cambio bastante radical. Después cambié de ginecóloga y esta nueva ginecóloga me mandó a hacer unos análisis de hormonales súper completos, y en base a esos análisis me mandó a hacer un chip especial a Buenos Aires y me lo pusieron, y la verdad es que los resultados no son los mismos. Le quería preguntar a este ginecólogo que vos te vas a juntar ahora, que vas a hacerle la nota, a ver qué le parece a él esto, si realmente el chip de testosterona es como dicen que no es tan sano para la mujer, que le puede generar alguna enfermedad, y esta segunda opción, que sí, me siento un poco más, digamos, más activa y con más ganas de hacer cosas, pero que no veo los resultados que vería con el primer chip. Si es porque mi cuerpo se acostumbró al primer chip y ahora con esta mezcla segunda que me hicieron no me dio tanto resultado, o qué es lo que él piensa al respecto. Bueno, espero que se haya entendido. Te mando un beso.
Doctor, tuyo.
Bueno, a ver. No soy una persona muy ducha con los chips. Tampoco me interesé mucho sobre los chips, porque creo que los chips son cosas que estás introduciendo hormonas en un cuerpo.
Sí, perfecto.
Primero necesitamos saber la edad de la oyente, porque es una... Es decir, va a depender postmenopausia.
Entre 40 y 50.
Bueno, a ver, todas las mujeres a partir de los 40 años empiezan a declinar las hormonas hasta que las hormonas desaparecen o aumentan demasiado y entran en la menopausia.
Sí.
Todo ese periodo es verdad que la mujer empieza a bajar su libido, empieza a sentirse diferentes cambios en el cuerpo, empieza a sentir diferentes sensaciones que antes con las hormonas sexuales femeninas no las sentía.
Claro.
Bien. Ahora, si yo le pongo un hombre adentro de una mujer, que es la testosterona,
sí,
se va a sentir con muchísima más fuerza, se va a sentir con muchísima más libido, se va a sentir... Por eso las mujeres se quejan tanto de que el hombre molesta. ¿Pero por qué? Porque la testosterona es la que hace que el hombre esté así activo.
Que sea molesto.
Que sea molesto. Entonces, a la mujer le pones un chip de testosterona, obviamente que se va a sentir con más fuerza en el gimnasio, obviamente que va a tener más libido, obviamente... Pero es una hormona masculina.
Claro.
En baja dosis, de baja absorción a través del chip, pero seguimos metiendo hormona dentro de un cuerpo femenino.
Perdón, sí. Yo voy a ser así como muy, muy generativa. Seguimos metiendo algo que no tiene que estar adentro del cuerpo de una mujer a esa edad.
Ah, bueno, exactamente. ¿Es esa
así?
Es la respuesta.
Ok.
¿Sí? Porque si la naturaleza nos dice, y los libros de ginecología...
Que se van las hormonas.
Que se van las hormonas. ¿Por qué las queremos traer? Pero es lo que decía recién. Es decir, estamos tratando de hacer que la vida sea eterna.
Y no es así.
No es así. Todo tiene sus ciclos.
En algún momento nos vamos a morir.
O en algún momento las cosas se van envejeciendo.
Obvio.
Los libros se van envejeciendo, el cuerpo se va envejeciendo, sí. Los autos se van envejeciendo, y así... Bueno, si nosotros queremos la eternidad en nuestras hormonas, la eternidad en el físico finito, espectacular, marcado, y sí, la hormona masculina se la va a marcar. Pero en el hombre pasa lo mismo. Si yo voy y me pongo testosterona a nivel de mis músculos, voy a tener unos músculos terribles y voy a ser un físico culturista, no importa la edad que tenga.
Yo creo que eso es contra natura y me da un poquito de impresión. Pero esto, creo que también estamos mucho con el tema estético y no estamos mucho con la salud, ¿no?
Exacto.
Pues bueno. Si vos me decís que existe el chip sexual para que tu cerebro rejuvenezca, vos no tengas Alzheimer, no tengas una demencia senil, decís, bueno, estamos fortaleciendo algo que vamos a tener una vejez digna. Ahora, esto de querer... O sea, la película, la muerte le sienta bien, ¿viste? Que la
pero bueno,
le pone...
es lo que ella decía. Cuando me pusieron el de testosterona me sentí bárbaro.
Sí,
tuve libido, tuve músculos, tuve actividad, me sentía fenómeno.
Sí.
La doctora me lo cambia por un chip de hormona femenina.
Claro, de las hormonas
me
de ella.
Me siento bien, pero no es mi hormón, no es la hormona que me dio la fuerza.
Total.
Entonces, cuando a ella le ponen un chip femenino, no está sintiendo lo que ella sentía y quería sentir, que era sentir la fuerza que sentía cuando le pusieron la testosterona.
Totalmente.
Por eso es el cambio que ella siente ahora con el chip que le puso la doctora.
Genial. Vale, yo lo que tengo ahora son preguntas escritas que me mandaron. Mari, por ejemplo, de Varadero, me pregunta, ¿cuáles son los pensamientos recurrentes negativos de la memoria femenina más comunes?
Voy a tener Alzheimer, sobre todo si hay antecedentes familiares de Alzheimer en la familia, padre, madre, tíos.
Padre.
Bueno, cuando aparecen problemas de memoria, estas mujeres lo primero que piensan es que van a tener Alzheimer. Recuerdan, porque aparte las mujeres son por lo general las que terminan cuidando a los, sí, a los familiares con Alzheimer, entonces recuerdan todo lo que vivieron con ese familiar y la verdad es que eso les da terror en muchísimos casos. Bueno, otra cuestión también es esto del envejecimiento que hablábamos antes, sí, ¿no? Esto de creer que es normal. A veces la gente asocia la pérdida de memoria como algo normal que sucede
con el envejecimiento.
Durante el envejecimiento, y no tiene por qué ser así, si bien hay en muchos casos, pero no siempre, hay fallas en la memoria a medida que vamos envejeciendo. Uh-huh. Fallas sí, o cambio de funcionamiento, mejor dicho, ¿no? Pero no siempre tiene que ser así. Hay personas súper lúcidas de 80, 90 años que, totalmente, no tienen ninguna falla en la memoria.
Mirta Legrand.
Mirta Legrand, yo siempre pienso en ella porque es como el, wow, ejemplo de lucidez.
Total.
No tiene fallas en la memoria, el lenguaje es perfecto, digamos.
Mira, yo tengo... Nada, mi padre la conoció muy joven, se vieron en un festival de cine, Mirta tendría 20, mi padre tendría 30. Tengo la foto y se la regalo, se la llevo a Mirta de regalo con un portarretratos. Obviamente, de esa foto a hoy, mi padre ya murió hace 10 años, ¿viste? Mirta está divina. Se acordaba, la foto era blanco y negro, pues no había color. El color del vestido que tenía puesto, el diseñador, la persona que estaba al lado, que con mi padre nunca nos acordamos, que era una periodista, que yo hoy no me acuerdo el nombre, y Mirta, si te muestro la foto, seguro, y del hombre que... Y aparte me dice, mira, si Juanita ve esta foto, me mata porque estaba con un cigarrillo, Mirta, en la foto. Se acordaba absolutamente todo el evento, el lugar... Ese cerebro,
increíble,
hay que estudiarlo, envidiable. Es envidiable, sí. Se acuerda todo,
sí, sí, sí.
Y lo de hoy también, no es que ay, es la memoria histórica y no la memoria actual.
Pero
no,
yo
la
creo
memoria...
que es lo que hablábamos recién con Gaby, yo creo que ella practica ese cerebro,
total,
porque todos los días lee los diarios, sí, todos los días tiene que pensar en el programa que va a formar, uh-huh, todos los días tiene que aprender de sus invitados. Entonces creo que eso también activa. Yo tenía un tío abuelo que decía, los chicos de mañana van a perder la memoria porque no saben hacer cálculos con la cabeza.
Perdón, vamos a hacer algo que yo detesté. Desde que tenemos los teléfonos adentro del celular, uno no memoriza más teléfonos.
Claro.
Yo antes tenía una agenda completa en la cabeza. Uh-huh. Hoy no la tengo.
Bueno, eso, la calculadora también en el teléfono, exacto, es otra cosa, ¿no? Para cualquier cuenta.
Bueno, yo eso lo trato de hacer todavía, de sumar o multiplicar con la cabeza, y después voy a confirmar con la calculadora. Y Mari me pregunta si hay ejercicios para combatir los pensamientos negativos.
Ejercicios para combatir los pensamientos negativos. Bueno, hay que ver qué tipo de pensamientos negativos son. Yo dije este de
Alzheimer. Yo te la mando que te llame y listo.
Pues estaría bueno quizás charlar más a ver, total, cómo son, sí, esos pensamientos, sí, en qué situaciones pasan, porque quizás yo interpreto que ella habla de, por ejemplo, no sé, tengo problemas de memoria y pienso que voy a tener Alzheimer como mi papá o como mi mamá, y resulta que son otro tipo de pensamientos. Uh-huh. Así que hay que tener cuidado ahí para ver de qué se tratan esos pensamientos intrusivos.
Y para cada uno de esos pensamientos intrusivos puede haber algún tipo de ejercitación que nosotros,
sí,
podamos...
Sí, por supuesto. Hay terapias específicas, de hecho, para los pensamientos intrusivos. Pero por eso digo, hay que ver bien qué es lo que le pasa, a qué le llama a ella pensamientos,
¿viste,
intrusivos?
¿Viste esa gente que piensa, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no,
bueno,
voy a poder?
Probablemente no pueda.
Exactamente.
¿No? Digo, los pensamientos tienen como mucho poder y...
Tienen un mandato.
Claro, ¿no? O sea, si uno piensa que no va a poder, posiblemente no pueda. Esto es así. Por eso la importancia también, que es tan bueno para la memoria, tener pensamientos positivos. Ese es otro factor protector. Tener pensamientos positivos hace bien al cerebro y hace bien a la memoria.
Qué bueno. Ese consejo que diste lo vamos a repetir cuando terminemos el programa para que la gente se lo lleve puesto. Doc, Luli, la mamá de Feli, me pregunta, ¿qué opinión tiene sobre las políticas que se están aplicando a nivel nación sobre estos temas, en particular los temas que se tratan acá, que tratamos ahora, sobre salud reproductiva, prevención médica y psicológica en enfermedades ginecológicas? Hablemos de la salud en general, Doc. ¿Cómo ves el sistema de salud? Porque esto es muy específico y,
sí, por eso.
Y si no se ocupan de la salud en general, de esto menos.
Y eso es lo que yo quería decir. Si no empezamos por la salud, es lo que hablan siempre. No hay salud, no hay educación, no hay seguridad. Es decir, no quiero politizar, obviamente, ¿no? Pero lo que voy es...
No, pero es lo que estamos viviendo.
Es lo que vivimos todos los días. Es decir, en lo privado y en lo público, sí, ¿eh? No, sí, estoy hablando solamente de lo público. Porque lo público tendrá sus fallas, pero le siguen poniendo el hombro mucha gente ahí atrás.
Muchos médicos.
Muchos médicos, enfermeros, enfermeras, directores.
Acá la gente que limpia los hospitales.
Los que limpian.
Residentes también.
Residentes.
Son tan importantes los residentes.
Pero es el futuro. Es lo que nos va a atender. Que
el
eso
residente
es, lo que no
es el
entendemos.
Futuro médico y no lo cuidamos.
Y los concurrentes también, que trabajan sin cobrar un peso.
Lo fui.
Perdón, bueno, ¿qué es un concurrente que la gente no lo sabe?
Bueno, para adquirir una residencia, una concurrencia, hay que rendir un examen. Yo rendí en Capital Federal, por lo menos voy a contar mi experiencia. Hay que rendir un examen y de acuerdo al puntaje de ese examen hay cupos para ingresar a distintos hospitales. Los primeros cupos tienen la posibilidad de obtener una residencia, que es un sistema de posgrado pago. En realidad son 4 años de práctica, pero son pagas. Y en el caso de la concurrencia son más años y no reciben un peso por ese trabajo. A veces trabajan incluso más que un residente, así que es muy valioso el trabajo que hacen los residentes y los concurrentes. En los hospitales muchas veces son los que sostienen distintos servicios que no tienen médicos de planta, o se van muy temprano, trabajan pocas horas, y son los residentes y los concurrentes los que están poniendo ahí el cuerpo. Y hace poco también, disculpen, hubo marchas porque a los residentes les están pagando muy poco, muy mal. O no les pagan o no cumplen, bueno, y estas cuestiones
son muy dolorosas, porque yo creo... Yo en algún momento fui muy ilusa en la pandemia. Dije, bueno, se viene un cambio de paradigma. Vamos a empezar a valorizar las cosas como las tenemos que valorizar. No pasó. No pasó en absoluto. O sea, la vacunación fue un desastre. Bueno, nada, todo lo que sabemos. Y de hecho, hoy es hace 2 años fue nuestro primer día de pandemia. Uh-huh. En cuarentena, uh-huh. Nos encerraron, no podíamos ver el sol. Una cosa tremenda, pero terrible. Bueno. Toc. A mí me parece que hay algo más macabro, porque vos decís, bueno, la educación pública es un desastre, la educación pública y la salud es un desastre, son un desastre, bien. Pero la salud privada, que pagamos una fortuna para tener un plan medio, yo tengo un plan medio y lo voy a decir de OSDE, y mi dentista se acaba de ir de OSDE porque no le pagan.
Mirá, no voy a hablar de una prepaga en especial, no, pero yo te voy a hablar de cómo puede un médico vivir con la inflación que está viviendo, a que te paguen una consulta mínima, 1.200 pesos, menos el 35% porque te hacen ser responsable inscripto, a 3 meses.
Imposible.
Bueno, esa es una. Y la segunda te paga 6 meses. Sí, hay una que paga 6 meses. Entonces, si vos, el nacimiento de una criatura, como muchas modelos y gente ha hablado por el mundo, que nosotros cobramos, por ejemplo, los que hacemos obstetricia, ya sea un parto o una cesárea diferenciales, y nos llenamos de plata por hacer cesáreas, porque con eso... Bueno, la cesárea y el parto en cualquier prepaga lo pagan lo mismo. 42 mil pesos menos el 35%. Entonces... La cesárea, tenemos un problema que hay que dividirlo entre tres. Hay que darle 20% al ayudante, 10% al... No, a la instrumentadora, y la anestesista cobra por su lado.
Ah, ok. Cobra
aparte. Entonces, la salud se está hartando.
Sí.
¿Sí? La salud... Vos pensás que una consulta médica es un alfajor de chocolate hoy.
Sí.
¿Sí? Pero en el ginecólogo pone su espéculo, sus materiales, sus camillas, su lugar... Nadie te lo pone, nadie te lo da.
No.
Y te siguen pagando 1.200 pesos menos el 35%.
Bueno, eso es lo que me decía el odontólogo, porque aparte, todos sabemos que una buena odontología son materiales importados. No hay otra, no hay opción. Era imposible, porque me decía, con esta inflación y con el dólar como aumenta, explícame cómo yo hago para tener los productos que vos tenés en la boca, cuando a mí, en ese caso la de OSDE porque es la que yo tengo, pero todas las prepagas me pagan a tres meses en pesos. Yo compro un caramelo.
Exacto.
Y no compro la amalgama alemana.
Mi mujer es odontóloga.
Bueno.
Ok. Le pagan una caries por año. No le pagan todas las que arreglas. El resto de las caries que vos tengas en tu boca son gratis.
Es tremendo.
Sí, entonces... El problema que tenemos es que la salud particular, privada o esto de las prepagas, está llegando a un límite donde si no ponen un poquito de énfasis, ¿sí? Porque si a vos te cobran lo que te cobran por mes,
es una fortuna,
y vos venís a un ginecólogo una vez por año y el resto del año no vas a ningún médico,
¿plata?
¿Quién tiene tu plata? Yo una vez hice una propuesta de que la Argentina tiene que frenar con esto y hacer una triangulación. Dejar la triangulación, perdón, al revés. Ah. Dejar la triangulación.
¿Te puedo interrumpir un minuto? Porque yo veo que los dueños de algunas prepagas son recontra ultramillonarios, invierten en canales de televisión, por ahí juegan en política, y los médicos no ganan lo que tienen que ganar. Y yo pago una fortuna. Entonces, a mí me da la sensación que está bien, yo sé que la medicina, cuando vos tenés una prepaga, es un negocio. Pero ¿podemos repartir un poquito mejor un negocio? Yo creo que con lo que te dije sabes de lo que estoy hablando.
Sí, muy.
Pero yo, a ver, para mí no es creíble el dueño de una prepaga que invierte en un canal de televisión, pero los médicos se les van porque no les pagan. Y después sale por los canales y por las radios a hablar que la medicina es un desastre. Pero vos tampoco la cuidás, porque si tenemos que hacer un esfuerzo, los tenemos que hacer todos.
Exacto.
Porque si el presidente de una prepaga va con un Mercedes-Benz, vive en Nordelta y viaja por el mundo,
y el peor,
el equilibrio
peor,
no está.
Perdón que te interrumpe. La peor parte es que si llegás a pedir un copago para que por lo menos te rinda la consulta, ¿sí? Te echan.
Claro.
Te echan como una rata, porque te consideran un violador de las normas de esas cosas.
Es tremendo.
Entonces vos quedás marcado y perdés clientes que a vos te dan de comer por culpa de que te sacan porque vos pedís tu honorario.
Y ¿sabes qué siento, Vale? Vos que sos psicóloga, por ahí me vas a decir si estoy equivocada o no. A la salud mental no se le da importancia. O sea, yo cada vez que tuve que buscar en mi obra social una psicóloga, no encontrás la psicóloga buena que estás necesitando en la cartilla. Bueno, esa no está.
Claro. El tema es este que estaban hablando recién, justamente, ¿no? Yo trabajé en dos de las prepagas de más renombre, de las que estábamos hablando, y de las dos me fui, pero en una en particular realmente me daba como hasta vergüenza, me daba cosa seguir trabajando por esos montos, ¿viste? ¿No?
¿No se sienten humillados por estos señores que manejan las prepagas?
Pero es terrible. Todos los profesionales de la salud están precarizados en el sistema público, pero también en el sistema privado. ¿No?
Por eso rescato lo del sistema privado, porque es privado. El Estado tiene sus problemas con todas las funciones que debe cumplir: justicia, salud, educación. Pero el privado tendría que ser de excelencia, porque le pagamos una fortuna.
Claro, el tema es que los profesionales no lo ven.
No.
Eso, ¿no? Entonces cobran copagos y cosas miserables.
Porque es miserable realmente.
Sí. Y la persona, claro, va y quiere que la atiendan como corresponde porque paga una fortuna por mes, pero los profesionales ni se enteran de eso. Entonces, bueno, es un tema.
Los famosos aumentos, perdón que te interrumpa, pero los aumentos que hubo el año pasado del 68%, ¿sí? A la medicina. Al médico llegó el 8.
Bueno, eso es muy importante porque nadie lo dice, no se escucha en ningún lado. Yo a veces me enojo
porque te echan.
Claro.
Porque te echan, porque te vienen y te hacen un certificado o un convenio de confidencialidad, pero ellos sí te pueden mandar cuando vos salís de mi consulta un mensajito diciendo si estabas conforme con mi
sí,
consulta.
Con sí, sí.
¿Sí?
Ellos a los cuales sí ya lo no pueden. Contesto más.
Perfecto, pero ellos te pueden decir eso. Ahora,
claro.
Lo que vos no podés hablar es mal.
Totalmente, es así. Totalmente, es así. Y yo creo que tenemos que trabajar más en profundidad el tema de la salud privada, la que pagamos, porque pagamos realmente una fortuna cada uno de los que tenemos una prepaga y no recibimos el trato. A mí lo que me da mucha lástima son los médicos, porque me indigna, me enoja que gente que nos salva la vida gane tan mal. Y un camionero te gane 300, o el otro día palazo el banco. No, bueno, merecemos un sueldo de 350.000. Flaco, ¿cuántos médicos ganan en el país 350.000 pesos por mes? Y vos estás en una caja o en un escritorio con una computadora y el sistema me resuelve el problema. El día que haya equilibrio en el país, por ahí vamos a estar un poquito mejor. Nada, yo les quiero entregar los regalitos de God Bless You a ustedes y darles un minuto a cada uno para que digan realmente lo que quieren que se lleve la gente. Gracias por todo, gracias por venir. Vale, lo que quieras.
Bueno, no terminé de contestarte lo de la salud mental, que es un tema aparte, igual, pero lo que quiero que se lleve la gente es que al cerebro lo podemos cuidar, que cuanto antes empecemos muchísimo mejor, que tenemos que empezar a tomar conciencia, las mujeres especialmente, de cuidarnos, de bajar la autoexigencia, no podemos cumplir con todo, empezar a mirarnos un poquito para adentro y dejar de estar tan pendiente de todo lo que tenemos que cuidar afuera.
Bien.
El cerebro se puede cuidar, tenemos que cuidarlo, y la demencia se puede prevenir, así que hay que ponerle fuerzas a eso.
Y te hago dos preguntitas con dos respuestas cortas, porque de eso se trata. ¿Cuántos años tendrías si no supieras tu edad?
Ay, 30.
¿Y cuáles son las tres enseñanzas que aprendiste en estos últimos 10 años?
Uy, bueno, que la familia es lo más importante, que la pasión es lo que mueve todo, y bueno, que el amor es fundamental, que sin eso no hay nada.
Doc, las dos preguntas y después dejas tu último mensaje. ¿Cuántos años tendrías si no supieras tu edad?
35.
Qué lindo, qué no ha quedado original. ¿Y cuáles son las tres enseñanzas que aprendiste en estos últimos 10 años?
Aprender a escuchar, creo que todos lo necesitamos. Sí. Aprender a dialogar, basta de gritarnos. Aprender a escuchar que el otro te puede decir cosas y que vos podés decirle al otro las mismas cosas. Y aprender a querer de vuelta. Querámonos, volvamos a ser argentinos, volvamos a querernos entre todos y volvamos a tratar de unirnos a dar una mano. Los argentinos nos caracterizamos afuera cuando damos una mano al otro, nos volvemos a juntar, uh-huh. y mucha la gente nos mira por esas cosas. Volvamos a querernos, volvamos a empezar.
Qué bueno, y a tus pacientes, ¿qué nos dirías?
Contrólense, no se abandonen. No se abandone. Es una estupidez venir un control ginecológico. Dura 10 minutos, al margen de que podemos hablar 2 horas, pero son 10 minutos. Es algo sencillo y es algo que te puede dar muchísima vida, que es lo que todos buscan.
Muchas gracias. Y chicos, algunos ya no se acuerdan de ella, pero yo sí. Tita Merelo nos decía: nena, hacete el Papa Nicolau. Y le sumo, hacete la mamografía. Buen martes, buena semana. Los quiero. Nos vemos y nos escuchamos el martes que viene. Gracias, Vale. Gracias, gracias. Doc.
Muchas gracias.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.